todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola, oyentes de Radio Sefará. Después de esta pausa impuesta por los asuntos bélicos que nos ocuparon tanto espacio aquí en Radio Sefará, tratamos de retomar un poco la normalidad que teníamos antes del inicio de esta guerra, y uno de los aspectos que queríamos volver a retomar es esta sección de Laura Benadiva, llamada El equipaje, historia oral de los emigrantes judíos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Laura.
No, muchas gracias a ustedes. La verdad que me encanta poder tener que me hayas permitido tener estos minutos, porque realmente tenemos una historia en cuanto a la inmigración o a la emigración, ¿no? de distintos grupos judíos a Argentina, que la verdad que es muy rica, ¿no?
Bueno, muy rica. Que estamos con el tema de los emigración a Argentina, porque tú eres de Argentina.
Soy de Argentina.
Claro, y has entrevistado a la gente de allí, pero que estos casos... Posiblemente haya mucha gente que se siente identificado, que pasó lo mismo en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, o en otros países, ¿no? Así que bueno.
De hecho, igual acá también, que ahora estoy acá en España, también entrevistamos a inmigrantes, y lo triste es que, bueno, para mí es triste, ¿no? Ver un montón de cosas en el presente que pasaban en el pasado, pero que no cambiaron, o sea, no aprendimos absolutamente nada, inclusive en países como Argentina, Canadá, todos los que nombraste vos, Brasil también, la gente que venía de las guerras era mejor recibida que ahora. O sea, eso es lo que estoy pensando mucho, ¿no? Que en contextos dificilísimos, más difíciles que esto, la gente... era más fácil poder entrar a un país y que lo reciban mejor.
Bueno, pero como siempre haces, tú, digamos, dedicas cada programa a un aspecto determinado, ¿no?
Sí,
¿Cuál va a ser la temática de esta entrega?
Bueno, hoy tenía ganas de hablar de un poquito de la emigración o de la inmigración de los judíos marroquíes, de los sefaradíes, en este caso Argentina, pero los marroquíes emigraron en masa, digamos, a Venezuela, también a Canadá, a un montón de países. En Brasil hubo una gran inmigración marroquí, pero voy a hablar de la de Argentina, bueno, primero porque me interesa mucho, porque no se habla demasiado dentro, cuando uno habla de la comunidad judía, se habla más de los asquenazíes, de los sefaradíes en general, pero no tanto de los marroquíes, ¿no? Y además mi abuela había nacido en Tánger, en Tetuán, así que tengo también esa historia de la migración en mi vida, y estuve hace 3 años en Marruecos, y la verdad que fue muy fuerte ver en uno de los templos que queda, porque casi no queda nada, el apellido de mi abuela y de mi abuelo escrito en los asientos, donde se sentaba la gente en el templo, ¿no? Fue, te lo digo y se me pone la piel de gallina, Mary Ben Mergue Benadiva, mi abuela, y mi abuelo Salvador Benadiva, y emigraron para Argentina, ¿no? Bueno, los marroquíes, o sea, fueron a Argentina, eran pocas familias al principio, ¿no? Pero era una emigración bastante organizada, pero muy pequeña, y llegaron a Argentina a fines del siglo XIX, ¿sí? Más o menos en 1890, por ahí. Y hay esa fue como una primera inmigración. Después hay otra segunda inmigración que es 1920, 1930, pero hay una que es cuando se produce la independencia de, de Marruecos en el año 1856. En general, en todas las entrevistas que tenemos sobre inmigrantes marroquíes, ahí hay como un quiebre, ¿no? En el relato, porque cuando Marruecos se independiza, digamos, y forma parte, bueno, va a ser un país árabe, muchos judíos, ¿no? Que ya vivían ahí, que habían nacido, que se habían criado ahí, empiezan a pensar en irse, ¿no? A tener, digamos, miedo de. Y dicen esto, a pesar de que no teníamos problemas con los árabes, ¿no? Entonces, a partir de 1956 empieza una emigración que va a ser, digamos, la mayor parte van a ir a Canadá, van a ir a Venezuela, como dije antes, pero va a haber una parte más chica que va a venir a la Argentina y a Brasil. Claro, como hablaban el ladino, ¿no es cierto? Bueno, en realidad hablaban el ladino, el jaquetilla, ¿no? Que es como una suma entre lo que es el ladino, el hebreo y el árabe, ¿no? Y bueno, mi abuela hablaba, cuando yo era chica no entendía lo que me decía, ¿no? Y ahora de grande y al investigar esto, valoro tanto haber tenido una abuela que me hablaba, me decía, vinistis, ¿no? Y yo no entendía lo que me decía, ¿no? En la entrevista que vamos a ver hoy, la vamos a ver en dos partes. Una primera parte, el señor se llama Samuel Abitbol, ¿no? Y él no emigró, él emigró varias veces, digamos. Él lo cuenta y lo van a escuchar, que esto es muy común en algunas entrevistas que tengo de marroquíes. Como habían nacido en Tetuán, ¿sí? Muchos se iban a Tánger porque Tánger era como una ciudad más próspera, entonces muchos se iban a Tánger, estamos hablando de la colectividad judía, ¿no? Y ahí conseguían trabajo y avanzaban, ¿no? Bueno, este hombre cuenta todas las inmigraciones o emigraciones que tuvo antes de llegar a la Argentina. Todavía a los 20 años estaba en Tetuán y bueno, esta primera parte es muy interesante porque él cuenta desde su perspectiva cómo vivió esa historia, porque lo cuenta como experiencia, esto tiene la historia oral, ¿no? Que cuando uno recuerda, lo hace desde el presente, en este momento esta entrevista tiene 20 años más o menos. El señor ya era grande, ¿no? Y lo hace desde el presente, desde ese presente, y lo que recuerda ya le suma todo lo que aprendió, ¿no? Entonces, habla con una mezcla de la experiencia y la historia de lo que fue Marruecos hasta la independencia en 1956. Y habla específicamente de su educación. Ahora lo van a escuchar, pero esto me interesa remarcarlo, el lugar importante que tuvo la Alianza Israelita Universal en la educación de los judíos marroquíes, ¿no? No había escuelas públicas, entonces iban a esta Alianza Israelita Universal que los juntó también y que los educó. Entonces, las entrevistas que tenemos de los inmigrantes argentina que son marroquíes hablan de este lugar. Inclusive mi abuela hablaba de la Alianza Universal. Por eso mi abuela sabía un poco de francés también, porque como Marruecos también era protectorado español, protectorado francés, entonces mi abuela hablaba un poco de francés. Así que si quieren, escuchamos esta primera parte de la entrevista de Samuel Abitbol, ¿sí? Y después seguimos con la otra parte.
Mi nombre es Simón Abitbol, tengo 77 años, jubilado por supuesto, nacido en Marruecos y emigré a la Argentina en el año 63, exactamente el 6 de marzo de 1963.
Cuéntanos cómo era
su vida en Marruecos?
Bueno, le explico. Marruecos, en la época de mi juventud, estaba dividido en dos. La parte norte era protectorado español y la parte sur, más grande y más, más explotada, más moderna, era protectorado francés. Escuelas públicas no habían en aquella época. Nosotros, casi todos los judíos, frecuentábamos la Alianza Israelita Universal, que es una, usted sabe lo que la Alianza era, una serie de escuelas patrocinada por el barón Rothschild de Francia en todos los países árabes. En esa escuela se enseñaba el francés, el hebreo y el castellano. Luego habían escuelas particulares españolas, ¿no?
¿Usted estaba en la parte...?
Yo nací en Tetuán, en la parte norte. Las características eran las siguientes. La parte norte, los judíos de la parte norte, éramos todos descendientes de sefaradí. Hablábamos, el idioma natal era el castellano antiguo, o sea, el ladino, ¿no? Eso lo hablaba la gente mayor. Luego los de mi edad y un poco antes que yo ya frecuentábamos los colegios y hablábamos el castellano. Pero la gente mayor, como mi abuela y eso, todavía siguen hablando el ladino, ¿no? La parte sur de Marruecos, protectorado francés, era completamente distinta, era otro país, porque había frontera, había pasaporte, visado y todo para pasar de un lado para otro, ¿no? Los judíos del Marruecos francés hablaban el árabe, el idioma natal de ellos era el árabe. Eran menos, un poco menos instruidos, vio, un poquito más distinto completamente, ¿no? Cuando ocurrió bueno, yo tuve varias inmigraciones en mi vida, lamentablemente. A la edad de 13 años se declaró la guerra civil en España, la guerra de Franco, famosa. Y inicialmente se formaron falanges de muchachos jóvenes como ustedes, que llevaban la pistola, el cinto, la camisa negra, y empezaron a perseguir a todos los sindicatos, todos los que estaban afiliados a los partidos de izquierda, y a los masones. Usted sabe lo que es masonería. La masonería es una, no es secta, sino es una especie de sociedad mundial que vivía en la clandestinidad. Actualmente en la Argentina ya es reconocida y existe todavía, ¿no? La finalidad de los masones era ayudarse uno a otro, nada más. Se conocían entre ellos por señas, distintos gestos que se identificaban, ¿no? Mi padre era masón y como tal tenía miedo. Entonces, a los 4 o 5 días del movimiento, nos escapamos a Casablanca, que era la zona francesa. Allí vivía mi familia de la parte materna, mis abuelos y tíos, ¿no? Bueno, ahí empezó la primera odisea de lo que es una inmigración. Yo, como chico y frecuentaba la escuela, el francés más o menos lo dominaba y me podía defender, pero a las personas mayores les costaba, ¿no? Luego habíamos abandonado todo en Marruecos completamente, dejamos el departamento, todo creyendo que iba a ser una cosa de una semana, dos, tres, cuatro, hasta que se normalizara. Duró 7 años. Nos quedamos en Casablanca 7 años. Bueno, los principios fueron duros, pero luego llegamos a acomodarnos y vivíamos bastante bien. Pero mi padre sentía la nostalgia de Tetuán, de su pueblo, de sus familiares, sus amistades. Y cuando yo tenía 20 años regresamos a Tetuán. Para mí fue un choque muy grande otra vez. Fue otra inmigración, digámoslo así, ¿no? Porque Casablanca es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una capital. Y Tetuán es un pueblo que tenía 100.000 habitantes nada más. O sea que era un choque muy grande. Eso sumado a que no habíamos encontrado nada de lo que dejamos, porque es todo lo que desapareció. En fin, ahí empecé a trabajar y aguanté 2 años en Tetuán. A los 2 años ya no pude aguantar más y me fui solo a Casablanca otra vez, dejando a mi padre, familia en Tetuán. Allí, gracias a Dios, Dios me ayudó como siempre. Encontré un trabajo muy bueno, empecé a trabajar y a prosperar. Y yo había dejado una novia en Tetuán. Esos 2 años me había enamorado de la que fue mi esposa. Cuando ya económicamente estaba bastante bien, nos casamos. Al casarnos me ofrecieron un puesto de gerente de una empresa en Tánger. Tánger, esa era una ciudad que estaba dentro del territorio de Marruecos español, pero era un régimen internacional. o sea, que tenía Puerto Franco, entrada y salida, y tenía mucho comercio, y ahí se instaló una fábrica, una empresa de máquina de escribir, Olimpia, de la cual me nombraron gerente. Ahí me casé y viví 7 años los más felices de mi vida entonces. Ahí nacieron mis hijas y además teníamos la ventaja de que estaba a 65 kilómetros de Tetuán, donde todavía vivían mis padres y la familia de mi señora, o sea que era una ventaja. Eso fue lo que me decidió venir de Casablanca a Tánger. Bueno, estábamos trabajando normalmente y viviendo una vida muy feliz, porque Tánger es una ciudad maravillosa, tenía playa, monte, en fin, linda.
Bueno, esto es lo que hemos oído a Samuel Abitbol hablando de su experiencia. ¿Qué otras características tenían o tienen estos judíos venidos de Marruecos hasta Argentina?
Bueno, ellos, como les decía antes, como era una, como hablaban el español antiguo, ¿no? Ellos mantuvieron, ¿sí? Cuando los árabes entran a algunos lugares, sobre todo a Tetuán, cuando después se produce la independencia, es como que ven cómo queda, cómo resguardaron el patrimonio, digamos, del idioma, ¿no? Esa identidad que la traen a Argentina, y por hablar el español antiguo se les decía asimilado, ¿no? En lo que quiere decir la palabra cuando la escuchamos, ¿no? A mí mucho no me gusta así la palabra, pero es como que se integraron mucho a la sociedad argentina porque justamente hablaban el español, ¿no? Otros que venían de la zona del sur de Marruecos hablaban más el árabe, ¿no? Porque había como una mezcla de los idiomas. Y acá forman, perdón, en Argentina forman la congregación, digamos, la primera congregación israelita, que va a ser el origen de lo que hoy es Asilva, ¿sí? Acá tengo, es que nunca me acuerdo cómo se llama, es la Asociación Comunidad Israelita Latina, Asilva, que está ahora en el barrio de Palermo, ahora es muy chiquita, antes fundaron los marroquíes en Buenos Aires un templo maravilloso que era el Templo de Piedras, no sé si alguna vez lo conociste, Jorge.
Creo que sí. Estaba cerca, bueno, del Teatro Colón, ¿no?
Sí, una pero yo me acuerdo de chica que me subía a las escaleras y miraba todo eso, una maravilla de templo, y emocionante, ¿no? Mi hermano hizo el bar mitzvah ahí y mis hermanas le pusieron los nombres, ¿no? Mi abuela mantenía bastante, no era muy religiosa, ¿no? Pero sí mantenía las culturas, la comida, por ejemplo, el cuscús, ¿no? A mí me encanta el cuscús. Eso se sigue manteniendo, la comunidad marroquí cada vez es más chica en Argentina, ¿sí? Cada vez es más, hay menos. En Venezuela pasó lo mismo, en la época de Chávez, yo estuve reunido con personas de la colectividad judía que eran marroquíes y muchos se tuvieron que ir, ¿sí? Fue la época en que, no sé si te acordás, que Chávez mandaba a gente a ocupar las sinagogas, sí, sí, ¿no? Que fue terrible porque vino un primo mío, bueno, es una cosa que cuando uno se la acuerda no lo puede creer. Y bueno, realmente tuvieron un desarrollo cultural, inclusive se cree, esto no lo puedo afirmar, que como vinieron en 1891, vinieron el vapor Weser, como vinieron otros, que la primera biblioteca que hizo, fundó la colectividad fue marroquí. Esto lo dicen algunos, yo no estoy segura, pero bueno, es una de las primeras comunidades judías organizadas que vienen, ¿sí? Que van a la Argentina. Y entonces, acá en esta parte de la segunda entrevista de Samuel, Abitbol, lo que va a contar es lo que le pasó, ¿sí? ¿Por qué tuvo que venir a Argentina? A mí me encantan los marroquíes, estas entrevistas antiguas, ¿no? que hablan de que se volvieron para casarse con la novia que tenían en Tetuán, ¿no? O al revés, en las entrevistas de las mujeres que tengo que dicen, bueno, o sea, el tema del vestido blanco, del vestido que era de la madre, es maravilloso escuchar todas esas historias, ¿no? Casarse con el novio que tenían en Tetuán, ¿no? O la novia. Ahí van a escuchar eso, cómo cuenta él, y como yo digo siempre, que lo dije recién, uno recuerda desde el presente, van a escuchar que el señor Abit Boll, a pesar de que le fue muy bien, le fue bien en Argentina, como el contexto desde que los cuenta, es la época de los 90, a mitad de los 90, con la época de Menem. Él lo que hace es decir, fue la peor, algo así, ¿no? La peor, tuvimos la desgracia de venir a la Argentina, ¿no? Y no de ir a Canadá o a otros lugares, ¿no? Cuando en la mayoría de las entrevistas la gente no dice eso, ¿no? Lo que pasa que depende, hoy lo dirían también, me imagino, con lo que está pasando en Argentina. Y bueno, termina esa entrevista y después. Lo que quería que escuchen es, no sé si para el que no lo conoce, lo invito a que busque información sobre Soli Levy. Soli Levy es un marroquí, ¿lo conoces?
Bueno, no solamente que lo conozco, sino que aquí en Radio Sefarad hemos hecho todas sus emisiones durante muchos años.
Una belleza.
Una persona muy reivindicativa también de la jaquetía,
Exacto.
incluso del tango.
Del tango y además cómo se vestía, ¿no? Y murió en 2020, no es que murió hace tanto.
No, ya.
Y bueno, y seleccioné un audio, él contaba, ¿no? Vos, bueno, ya lo sabe, pero para la gente que está, vos lo sabés, pero para la gente que está escuchando, seleccioné, a mí me parece mágico lo que él cuenta, ¿no? Porque además, después de conocer Marruecos, me imagino. Por esas callecitas, ¿viste? Uno se imagina lo que él está hablando y cómo, por ejemplo, el tema del bar mitzvah, de las mujeres, bueno. Entonces seleccioné un fragmento para poder cerrar este breve, digamos, recuerdo de lo que es muy breve, ¿no? La inmigración marroquí en la Argentina, la cual reivindico siempre, y a veces digo que la historia judía en Argentina fue escrita por askenazíes, ¿no? Porque siempre es más lo que se habla de los askenazíes que de los sefaradíes, ¿no? Y con los marroquíes hay un tema, porque un tema de, ¿te acordás? Vos sabés más que yo, pero cuando fueron los marroquíes. En Israel estaban considerados, yo no sé en qué década, pero eran como como que no eran tan instruidos, ¿no? Y los marroquíes eran recontra instruidos. A lo mejor los que fueron a Israel en alguna década en especial, pero eran los que vinieron a Argentina de otros lugares, eran recontra instruidos. Y bueno, y mantuvieron, como mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía la mezcla, mezclaba africano, me encantaba, porque mezclaba lo africano con lo judío, judío marroquí, y también, como mi abuela murió a los 104 años, en 1999, ¿sí? Le hicieron un festejo de 100 años en Asilva. Y cuando yo hice todos los yo tengo la nacionalidad española por descendencia sefaradí, ahí fui descubriendo un montón de cosas que no sabía de mi abuela. Entonces fue muy emocionante, ¿no? Porque todo el camino que me llevó a los orígenes me mostró un montón, una parte de la historia que yo no sabía, ¿no? De la historia de mi abuela.
Bueno, como bien anunciaste, vamos a escuchar ahora la segunda parte de lo que hablaba el señor Abit Boll y
Sí.
después esta historia contada por el genial Soli Levy, que como decimos es parte de Radio Sefará desde los inicios, y también todo lo que estás hablando de los marroquíes que estabas hablando tú, que son los marroquíes de la zona del protectorado español,
Ajá,
que era
sí.
el norte de Marruecos desde 1860, ya no es que solamente hablaban esta jaquetía, sino que también hablaban español entre ellos, porque ese era
Exacto.
el idioma y por lo tanto pues les resultó mucho más sencillo aclimatarse a los países de destino en Sudamérica, como Venezuela, como Argentina, ¿no? Así que bueno,
Y lo último que te digo, si me dejas, mi
sí.
abuela me hablaba cuando era chiquita. Yo tenía miedo cuando me lo decía, mi abuela Mary. Me decía que cuando era ella chica rodaban cabezas. Ella veía que rodaban cabezas cerca de ella, ¿no? Y trajo de Marruecos dos como cartuchos de balas enormes que abajo dice 1914. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta investigación con lo de la nacionalidad y todo, veo que lo que mi abuela hablaba, que ahí no me cerraba la fecha en la que había ido a la Argentina, ¿no? Que fue en 1927, mi abuela hablaba de la guerra del Rif.
Sí.
Entonces, claro, yo cuando me era chiquita, entonces lo de las cabezas, bueno, lo de las armas, los cartuchos de las balas, después cuando te enterás que luchaban con las peores armas y bueno, y después Franco y después esto, decís, me faltaban un montón de datos, ¿no? Mi abuela fue a Argentina en 1927, porque la guerra del Rif creo que fue en 1923, pero yo esa parte no la tenía, ¿eh? No la tenía.
Bueno,
Así que.
evidentemente son cuestiones que en principio eran muy locales, una guerra que sucedía en el interior de un Marruecos colonial y que tenía que ver con las potencias europeas. Tú señalabas también esto de las diferencias de la educación, pero que también había mucha diferencia entre la zona que estaba bajo control español. Que tenían la presencia que mencionabas de la Alianza Israelita Universal, luego en la zona francesa, la parte más al norte, que tenían también esa presencia en ciudades como Rabat o en el centro, pero en
Casablanca también.
Casablanca, pero las zonas del sur eran
Sí.
unas zonas más agrestes, donde se conservaba la tradición judía, pero en donde digamos, las cuestiones que tenían que ver con la civilización europea y moderna no habían llegado en esos momentos en que, por ejemplo, en Israel se trasladaron muchas de esas personas en los años 40. Bueno, eso ya es otra historia,
Pero
pero
eso lo dice el señor Abitbol. No quiere decir menos civilizado, pero dice menos instruidos. Lo dice así.
muy bien, pues
Bueno.
seguiremos hablando de estas maletas, de este equipaje que la gente lleva de un sitio a otro, basados en el ejemplo de Argentina, pero que, como decíamos
No.
bien al principio, es aplicable a todos. Los dejamos con
Exacto.
la segunda parte del señor Abitbol y después con Sol y Levi. Muchas gracias, Laura Benadiva, y hasta la próxima.
Gracias a vos, Jorge. Un beso grande.
Arma de la vida y de la historia.
En esto surge la independencia de Marruecos. Francia y España abandonan el territorio y un Marruecos se unifica, se hace un solo Marruecos bajo el rey, por supuesto. El rey estaba antes, pero no gobernaba, estaba de pantalla, ¿no? Se retiran las fuerzas españolas y francesas y casi todo ya se convierte en un país árabe. Los judíos siempre hemos vivido bien con los árabes en Marruecos, nunca tuvimos problemas de convivencia, al revés, nos llevamos muy bien. Pero al producirse la independencia de Marruecos, y en ese interín también ya se había producido la independencia de Israel, que empezaron las guerras entre árabe y judío, políticamente no tuvimos persecución, pero socialmente ya la vida se hacía difícil, ¿ve? Y el idioma se convirtió en el árabe, había que empezar a aprender a escribir en árabe, en fin, se hizo difícil. Los judíos casi todos empezaron, los europeos para empezar empezaron, los españoles a España, los franceses fueron a Francia, quedaron muy pocos. Y los judíos también empezaron a emigrar. La mayoría de los de la zona norte los que tenían una posición más o menos buena fueron a España y casi todos se fueron a Venezuela, emigraron a Venezuela, donde formaron una colectividad bastante grande. Los de Tánger, que eran muy políglotas, hablaban tres idiomas, muchos se fueron a Canadá, cada uno donde quiso. Y los de la zona francesa, la mayoría se fue a Israel, que son los que llaman los marroquinos en Israel, ¿vio? Muchos de ellos también, gente que tenía en posición legal, se fueron a Francia, por supuesto, ¿no? Nosotros, resulta que mi señora y sus tres hermanos habían nacido en la Argentina y tenían la nacionalidad argentina. Se habían ido muy chicos a Marruecos, ¿no? Entonces, por supuesto, cometimos la equivocación de venir a Argentina, ¿no? Fue una equivocación bastante grande. Al llegar aquí, pues, tuvimos los problemas consiguientes de la adaptación ambiental. No me refiero al idioma, porque el idioma no había problema, ¿no? Pero la ambientación ambiental fue muy brava, muy brava. La mentalidad, yo afortunadamente había traído una buena reserva de economía, y con mis cuñados y eso empezamos a hacer varios negocios. Todos nos fueron mal, hasta que los perdimos todos. Bueno, yo perdí todo y empecé a dedicar a viajante de comercio. Ahí sí, ahí me desarrollé y afortunadamente seguí viviendo normalmente.
Libre como el viento.
Me encantaba escuchar cantar a mi madre, salvo cuando se empeñaba en cogerme su falda, y mecerme para que me durmiera. ¡Buah! Las canciones de cuna me daban una congoja que se me cerraba la garganta con un nudo y me entraba una cajara, una pena, que me quebraba el corazón. Más me cantaba ella y más lloraba yo. A dormir se va la rosa y a dormir se va el clavel y a dormir se va mi niño y a dormir se va mi bien. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Muy tristes las nanas, muy tristes. Mi jader, Federico García Lorca, dijo en una circunferencia de las suyas que en las nanas infantiles hay una aguda tristeza. Sí, señor. Pero también mamá sabía hacerme de reír. De ella creo que saqué mi afición por el teatro y las payasadas como esto que vos estoy diciendo, agüera. Cuando era chiquita, un día se empeñó mi madre en moler carne con un molino de esos antiguos con manivela. Y la mezquina se la resbaló el dedo segundo de la mano derecha y no sé cómo guayas metió ese dedo en el molino y tuvieron que cortarla la tercera falange. Así es que siempre que me acuerdo de ella veo ese dedo gordito como ella, pero con la cabeza quitada. Y ella, en vez de hacer jamayot, aspavientos, y quejarse, cogió una servilleta, se arrebozaba el pobrecito dedo ese, dejando asomar como una cabecita, y formaba como un muñequito, y le hacía hablar y contar cuentos. El cuento de las siete alasbas, el cuento del medio pollito, hortelanito de rey. Sí, hortelanito de rey. Un maase, repaso, un cuento. Palabra hebraica que significa un cuento. Un maase que hablaba de una lasva hermosa que la enfechizó una fechicera por celos porque ella era sharfa y más fea que una ajeb, en este contexto una de fecio. ¿Qué hizo la entita de su mazar? La metió un alfiler en el felejo de la cabeza, en el pellejo de la cabeza, y la volvió un bajluz, un esperpento, como un espantallo, espantapájaros, que daba asco de mirarla. De lo guapa que era y ahora con una cifa preta, bueno, una carota negra, cifa preta. Bueno, en esto que vino una hada buena y quiso deshacer el fechizo, pero la salió el tiro por la culata y en vez de curar a la asba la tornó en paloma blanca. O por lo menos la quitó la feura, fealdad. Un día el hortelanito del rey la cogió sus manos a la paloma y empezó a acariciarla y a besarla la cabecita. ¡Uy! ¿Qué tienes aquí fincado en la cabeza? Escarbó entre las plumitas, restiró, es decir, tiró, y la calaeó el alfiler. Calaear, sacar, arrancar. Y entonces apareció la muchacha con toda su beldad y se casó con el hortelanito de rey y fueron felices y comieron perdices degolladas por el shahet. Hombre religioso que estudió shahita, ciencia del degüello caché.
Ay, pero si este cuento no es así. Ay, pero mi abuelita nos lo contaba de esta forma. Ay, pero si esa no es la verdadera tradición de la narrativa oral popular.
Guareguó por las tradiciones de esas lavativas orales. Primero que nada, las lavativas no son orales porque se meten no en la boca. Y no me hagáis hablar más de la cuenta, ¿eh? Lo que yo sé es que el dedito cortado y arrebozado de mamá, que a veces, para hacerme reír más todavía, le arreglaba y le maquillaba como un gatito. Pues ese mismo dedito me contaba el cuento Ancina y no quiero saber más.
El gato a ver la novia se ha caído y se ha matado. Mara, miau, 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 se ha caído y se ha matado. Se ha roto siete costillas de la puntita. Miau, 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 de la puntita del rabo. Ya lo llevan a enterrar a la plaza del pescado. Mara, miau, 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 ya la plaza del pescado. Al olor de la sardina el gato ha resucitado. Mara, miau, 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 el gato ha resucitado. Con razón dice la gente, siete vidas tiene un gato. Mara, miau, 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 siete vidas.